Seba Martínez, un nostálgico del audiovisual, un especialista del archivo. Comienza Rebobinado.
Seba, ¿cómo estás, viejo?
Seba,
¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Qué dicen?
¿Qué
bueno,
se cuenta?
Acá, tranquilo.
¿Qué trajiste hoy?
La introducción a esta columna no la voy a hacer yo. Opa. La va a hacer un hombre del departamento protagonista de esta columna. Opa. Atención, Pablo. Nelson Lence con ustedes.
Por favor. El 12 de agosto de 1998 vi la muerte del ex intendente Villanueva Sarabia en condiciones aún, y por lo menos, confusas.
Qué rara estaba la voz de Nelson.
Nelson Lence.
Recordadísimo.
Qué rara X por la S.
Ah, está. ¿Eh? Entran esos detalles.
Son detalles,
es intendente. Capaz que era intendente.
No, por eso me quedó la duda si todavía era intendente o si ya.
Nelson Lence, un prócer de Calderón, ¿verdad?
Lógico. Sí, vecino de Lorenzo Carlin.
Y la muerte de intendente.
¿Este no era él? ¿Tiene algo de sexo?
Sí. Claro. Claro.
Pero el ojo. Claro. La última vez que lo vi estaba en la tortuguita. Entró Nelson y rebosaba de público el lugar. Y yo sobrio grité: ¡quiero sexo! Como gritaba Nelson. Un gran momento.
Un homenaje, Pablo.
Que puso fue formidable.
Y la gente diría: te dije. Era obvio. Algún día.
Bueno, ¿por qué? Este es un institucional del Canal 12 de Melo, ¿no? Claro. Cuando cumplió 50 años, que repasaba algunos hechos importantes para el departamento. Y vaya que la muerte de Villanueva Sarabia fue un hecho removedor para ese departamento de los últimos tiempos, ¿verdad? De las últimas décadas, diría yo. Quiero mandar un saludo y quiero agradecer a Pedro Barbosa, que es un archivista de Melo, que me ayudó muchísimo a la hora de hacer esta
canal
columna.
Canal 12 es el más pesado de Melo, ¿no? ¿O el canal?
Es el canal privado de Melo. Sí, está dentro del paraguas de la red.
Claro.
Está el canal 12 de Melo y el canal 8, que es el canal del Sol.
Sí, el canal 8, ¿verdad?
Yo me imaginaba.
Obvio.
Recientemente relanzado.
Exacto.
Trabajé en uno de los dos y no me acuerdo en cuál.
Ah, el 12, seguro.
Y en el 12, Rafa, sí.
Conduje y entrevisté a Nelson, aparte.
¿En serio?
El desfile de carnaval.
Ah, en tu cara, Pablo.
Es en el 12 seguro, porque es el que hace siempre el carnaval.
El momento culmine es cuando desfila Rapadura de Osobuco. Una especie de escuela como de 1000 participantes, una cosa
claro. Claro, Nelson Lence, aparte, muy vinculado a Arachán y además va seguido.
Docente, claro.
Docente. Bueno, vamos a hablar de lo que pasó, ¿no? Villanueva Sarabia fue intendente de Cerro Largo, ¿verdad? Pero antes, en el año 90, en 1990, ocupó un cargo en OCE, un cargo ejecutivo en OCE, hasta que sí, finalmente en el 95 logra ser intendente.
Muy
el
joven.
Intendente electo más joven de la historia.
¿Mira?
Yo creo que hasta hoy, pero seguro en ese momento,
o menos,
30 años.
Pa.
Sumamente joven, ¿verdad?
Era chico mismo.
Recuerden que en esa época, 1995, el Partido Nacional estaba bastante fracturado. Estaba, por un lado, el liderazgo de Luis Lacalle Herrera, que había sido presidente hasta 1995, hasta el 1 de marzo del 95, y por otro lado, el liderazgo de Alberto Volonté.
Que casi gana en la elección anterior.
Que casi gana, claro, que estuvimos hablando de la columna del año pasado, ¿no? Bueno, Villanueva Sarabia era uno de los hombres de Volonté en el interior. Hubo versiones en esa época de que había un golpe de Estado preparado en caso de que el Frente Amplio ganara las elecciones siguientes, la de 1999. ¿Y cómo aparece Villanueva Sarabia vinculado a esto? En 1998 aparece Villanueva Sarabia diciéndole al diario La República que había que pensar en un golpe de Estado, pero sí Lacalle Herrera ganaba las elecciones porque iba a ser un gobierno bajo sospecha de corrupción.
Vale, vale.
Ah. Ese rumor lo tomó.
Estaba en la interna del Partido.
No, y aparte de pesada. No se comía ninguna, era un personaje.
Estaba pesada. ¿Qué pasa después de esa declaración? Obviamente, el directorio del Partido Nacional lo llaman, el herrerismo se reúne y pide que expulsen a Villanueva Sarabia del partido, así de frente y mano. Y como en realidad Volonté no podía prescindir de Villanueva en ese momento, lo respalda y el herrerismo se termina retirando del directorio. Quienes dicen que la muerte de Villanueva Sarabia no fue un suicidio, siempre sostuvieron que había personas a las que le interesaba que Villanueva frenara la lengua, dejara de transgredir, que dejara de atacar. Escuchemos.
Son muchos los que dicen que no puede.
Muchos. Y vamos a.
La opinión mayoritaria al Melo es esa, ¿no?
Sí, por lo menos está muy dividido y vamos a hablar en el final de la columna de esas dos teorías, la oficial y de la otra. que es bastante mayoritaria, ¿no? Pero, ¿qué pasó a la salida del directorio del Partido Nacional? Bueno, tenemos un audio de Telenoche de esa misma noche que vamos a escuchar, Juanjo, ahora en este momento.
La tensión comenzó a crecer con las declaraciones públicas del intendente de Cerro Largo, Villanueva Saravia, vertidas hace algunos días. Cuando hoy el directorio se aprestaba a analizarlas, el propio Villanueva se hizo presente.
Yo quiero aclarar dos cosas en forma terminante. No respaldo, no estoy a favor de un golpe de Estado y tampoco bajo ninguna causa propiciaría un golpe de Estado. Pero sí quiero mantener muy claramente lo que he dicho, que un gobierno encabezado por el doctor Lacalle sería un gobierno que en todo momento sería un gobierno bajo sospecha, que los actos de corrupción son un tema central de la campaña electoral que viene y también de la elección interna, y que los actos de corrupción debilitan la democracia, le hacen perder credibilidad a los gobernantes y por lo tanto debilitan el ejercicio de los hombres públicos. Por lo tanto, si acá el tema que se quiere ocultar es que bajo la ironía de la frase golpe de Estado que se quiere ocultar, en realidad lo que el arreglismo le molesta que son los actos de corrupción que los rodearon y que quieren que el país los olvide, y yo creo que los uruguayos en ningún momento los vamos a olvidar.
Estaba picadita la cosa, y esto fue muy poquito antes.
El blanco, ¿eh? ¿Cómo se da?
¿Sabes cuando hablas con blancos de reunión? Te dicen lo mismo. Dice, vos, nosotros tenemos un manual de perder.
Darse entre ellos.
De, aparte, de por lo que vi, leí en Wikipedia, Villanueva Saravia había apoyado a Lacalle Herrera en las elecciones que gana.
Claro, es lo que te contaba, las del 90, y termina teniendo un cargo ejecutivo en OCE.
Vicepresidente, pero, con 26 años.
Él empieza, contó que empieza a ver cosas en la interna que no le gustaron y que lo llevaron a ponerse en la vereda opuesta dentro del partido. Claro. Eso es lo que pasó. Según cuenta el libro Complota el Uruguaya, ¿quién mató a Villanueva Saravia?, editado por Planeta en el 2010, en la madrugada del 12 de agosto de 1998, el intendente vuelve a su domicilio, en el vivero municipal a 2 kilómetros de Melo, luego de estar en el cumpleaños de la jefa de contaduría de la comuna. Su esposa, él estaba casado, Verónica, tenía 8 meses de embarazo en ese momento. Y estaba en Montevideo, no estaba en Melo. O sea que vuelve a su casa y estaba solo. A la mañana siguiente, y tras varias llamadas a su celular y a la casa, las dos secretarias del intendente, una de ellas su amante, fueron al vivero, pensaron que dormía y se fueron, pero pasada la 1 de la tarde vuelven, rompen un vidrio para entrar y encuentran a Saravia muerto en la cama con un tiro en la cabeza. Bien, la escena aparentaba ser por lo menos de un suicidio, ¿no? Tenía una de sus manos sosteniendo la cabeza y en la mano derecha pendía un arma. Pero hay algo, dice el libro, que no hace cerrar la historia para muchos, y es que Villanueva Saravia era zurdo cerrado y tenía el arma en la derecha. Ahí está el tema, ¿no? Uno de los aliados políticos de Villanueva fue Alberto Volonté. Vamos a ver un registro que tomé de Canal 12 de Melo y que tiene imágenes mismo del sepelio y tiene un audio mismo del discurso del sepelio de Volonté. Vamos a escucharlo y vamos a verlo.
Se consideró que se suicidó, tal vez eso fue. Yo planteé mis dudas y he sido muy criticado porque en el discurso que dije en el cementerio, emocionado, puse en duda que se hubiera suicidado. Dije que yo lo conocía a Villita, que en esos tiempos, mayo, junio, julio, agosto de 1998, su señora estaba esperando una criatura, que había ido a comer a casa unos canelones y lo veía feliz por la proximidad de su paternidad, lleno de entusiasmo, y que aquel hombre, joven, vital, feliz por una próxima paternidad, a mí como cristiano me parecía muy difícil que hubiera resuelto terminar con su vida.
Cristianamente encuentra la muerte, pero jamás mancillado por el deseo de él. Saravia no quiso dejar a ninguno de sus muchachos porque él no quiso dejar esta tierra, pero sí aquí presente. Saravia sabía que tenía mucho que decir. Un hombre que venía haciendo planes en los últimos días, lleno de felicidad. Imagina una solución final. No se le pasó por la cabeza. Yo no sé. Yo no sé. ¿Qué bala no llegó a Sarabia? Pero Sarabia, Sarabia está entre nosotros.
Ahí la primera parte era una entrevista y la segunda
el discurso post.
Era el discurso hablaba, mismo, ¿no? El día del sepelio.
Con Luis Hierro al lado, el único que pude reconocer ahí.
Sanguinetti estuvo también en Melo en ese momento.
Era vicepresidente de Hierro ahí, ¿no?
Hierro era el vicepresidente. Hierro se termina quedando porque se termina haciendo esto bastante avanzada la tarde y Sanguinetti se tenía que volver a Montevideo. Por eso es que queda Hierro y no aparece.
Ah, Hierro no es vicepresidente ahí. Claro, es el periodo.
Hierro siguiente. Es el pichón de Sanguinetti, en la siguiente pierde la interna con Valle y va de vice.
Está bien la aclaración. Está muy
claro,
bien la aclaración.
Se mucho Sarabia, porque era tataranieto de Aparicio.
Claro, seguro. Sangre de Sarabia, ¿no?
María Cándida, la hija que nace post-mortem de su padre.
Bien.
Porque la otra, ¿cómo que llamaba, que es más grande?
Son dos, María Victoria y Lucía
Victoria. Lara. De Victoria que fue, Vito la Sarabia. Conocemos, Vito Sarabia. Bien, el clima del partido, dentro del Partido Nacional era difícil.
Volonté vecino del Panamericano, si alguno lo quiere cruzar.
No, la seriedad con la que da los datos es impactante. No, es como que estuviera dando la inflación.
Vecino del Panamericano.
El PIB, sí, por eso.
Es información, Pablo, está bien. Son datos y hay que darlos.
¿Quiere que vaya y le toque timbre?
Es lógico, se lo ve Alberto siempre ahí.
Ah, está el cartelito, aparte, con el apellido. No hay como ahorrarle.
Manos a la obra.
Flía Volonté. En vez de Flía Volonté, sí.
O a nada de ser presidente, ¿no?
A nada, a nada. El clima dentro del Partido Nacional en esa época era difícil. Álvaro Ramos, que era el compañero de fórmula de Alberto Volonté, sugirió a la prensa que... Volonté había dicho la frase "este muerto se lo cargo a la calle". Y Alberto Volonté...
Esa frase fue la más famosa del momento, digamos, la más impactante.
Bueno, Alberto Volonté niega que lo haya dicho y vamos a ver este registro de un trabajo que hizo el observador hace poquito tiempo.
Ramos dijo en un programa de televisión que Volonté se había propuesto a sembrar suspicacias acerca de los verdaderos culpables de la muerte de Villita. Según Ramos, Volonté le habría dicho, a pocas horas de la muerte de Sarabia, "este muerto se lo cargo a la calle".
Fue una barbaridad lo que dijo, porque además yo recuerdo el contexto de donde él sacó ese disparate. Había muerto, para no entrar a la discusión si se había suicidado o lo habían matado Villita Sarabia. Y estábamos en el aeropuerto militar porque se había pedido un avión, se charteaba un avión para ir directamente al velorio de Villita en Melo. Y ahí se armó una rueda y en ese momento... Otros que aquí, perdóname, no te puedo dar el nombre, con mucha ironía. En ese tiempo me decían, flaco, lo que tenés que hacer es agarrar el jonca de Villita y tirárselo a la calle. No me acuerdo que lo miré y le dije, pa' broma, pesada, pero vos no te olvides que infamias nunca.
Queda ahí flotando si pasó o no pasó.
La justicia laudó que fue un suicidio, ¿no?
Vamos a hablar de las teorías, ¿no? De la oficial y de la otra. Voy a empezar por la otra. Complot a la Uruguaya, como dije, fue un libro de Planeta del año 2010, escrito por Mario Burgos. ¿Quién es Mario Burgos? Uno de los asesores legales e integrante de los círculos más cercanos a Villanueva Sarabia cuando fue intendente. Uh-huh. Mario Burgos habla en ese libro de las circunstancias que rodearon la muerte de Villanueva Sarabia y afirma que a Villita lo asesinaron. Estoy convencido que a Villita lo mató un comando especializado y contratado para simular un suicidio. Gracias al canal de Henry Silva, con cámara de Eric Maximilian Silva, vemos una entrevista de Roddy Silva.
Orgasmé por segunda vez con Nelson primero.
Veo como enganchado en cero, pero me aparecen estas.
En el año 2015, donde habla eso.
Yo creo que solamente pueden seguir sosteniendo la teoría del suicidio de Villanueva Sarabia, la hipótesis de Villanueva Sarabia, aquellos que lo combatieron políticamente. Luego, creo que a nadie en el Uruguay le caben dudas de que no fue producto de su autodeterminación la muerte de Villanueva Sarabia. No existen dudas de que al poder integrado por todos los poderes institucionales del Estado e integrado por todos los partidos políticos que existen en este Estado, no le interesa averiguar qué sucedió realmente. Es mucho más fácil terminar con la teoría del suicidio, como siempre se ha manejado en estos casos así. Si manejamos la posibilidad de que un intendente departamental pueda ser asesinado en su domicilio y esa muerte ser disfrazada y presentada como un suicidio, y a pesar de las prolijidades denunciadas de la investigación, condenada al olvido y al silencio, lo que están reconociendo es la conciencia de que hoy ser opositor, tal vez desde 1998, ser opositor, ser crítico, elegir un camino propio, expresarse de acuerdo a sus convicciones y cuestionar determinadas vacas sagradas del poder, es peligroso. Y como peligroso eludimos y tapamos esto, se suicidó, era inestable. Digo, algún día sabremos la verdad. No.
Este oyente cuenta que Mario Burgos, quien hablaba recién, fue su DT en fútbol de office, en Artigas, en fútbol infantil.
Sigue aportando información. Cosas que vos no trajiste. No, en tu informe
verdad,
de mierda.
No
ese,
está, no está.
Este informe de mierda que hiciste, no dijiste nunca que Volonté vivía en el
sobre
Panamericano.
El tema,
ni que Mario Burgos fue
el
sobre el tema
nada.
Escribió Taco Larreta que la inestabilidad de los Sarabi históricas, inclusive Montecaseros y Tomás Gómez Soro, se terminaron suicidando todos. Es más, la madre de Villanueva Sarabia se suicidó cuando él tenía 11 años.
Sí.
Y como diciendo, es una teoría, ¿no? Como también Villita se jactaba de que hacía Montevideo Melo en 3 horas en su BMW.
Es verdad.
Como que era un hombre también vehemente, ¿no?
Sí,
para
sí.
Manejar
bueno,
así como un demente.
Vivía de esa manera. Hay que hacer una pausa, ¿verdad?
Antes.
¿El fiscal del caso era Gustavo Zubía?
Sí, señor. Y a propósito de eso, la versión oficial es la que respalda Zubía, que era el fiscal en la época, ¿no? Y era la que respaldaba también el gobierno de Sanguinetti. Escuchemos a Zubía en el programa La Super Tarde, en una entrevista que le hicieron el año pasado, en donde le preguntaron por este tema y él sostiene la versión oficial que es esta.
Pintoresco en este planeta es decir lo mataron, no es pintoresco decir se mató. El problema es que tenés que ver los antecedentes, la situación emocional, en la forma de vida de Villanueva Sarabia y después los hechos en sí. La hipótesis que en aquel momento manejábamos es que estaba con la mano hábil, que era la izquierda para él, que estaba en el teléfono. Él recibió, la noche que se mató, efectuó unas 30 llamadas telefónicas en la noche, luego de haber regresado de una fiesta. Y las 30 llamadas, más o menos, no recuerdo los porcentajes, pero fueron 14 y 16, ponele, a dos mujeres. Uh-huh. A dos mujeres. Reclamándoles incluso su presencia en la casa donde él estaba. Y no recibió una respuesta afirmativa por detalles que no vienen al caso ahora.
Claro.
Ventilar. Contaré. A unas declaraciones de quien luego fuera Monseñor Cotuño,
sí,
hubo declaraciones en prensa muy sintomáticas, referente a que le había regalado una Biblia en esos días, que lo notaba deprimido, uh-huh, que le hablaba permanentemente de que no pusiera su vida en peligro con los viajes a alta velocidad que realizaba a Montevideo, uh-huh, y algún detalle más que ahora yo no me acuerdo, que eran muy sintomáticos de que el hombre estaba atravesando un momento muy especial. Yo no fui el fiscal que culminó el caso, me trasladaron antes. Fue otro fiscal el que lo archivó. No me preguntan, ¿homicidio o suicidio? En un 95% fue un suicidio. Pero siempre tenés que dejar una ventana abierta de que haya sido muy perfecto.
Un oyente estuvo en el cumple de 15 de Vito Sarabia. Cuenta que fue el cumple mejor que fue en su vida porque tocó el cuarteto de Nos, hubo fuego artificio. Y Caterine de Montevideo.
Nada en tu informe de mierda. No hagas más.
Un desastre.
Porque si no,
¿cómo te opacó?
Un desastre. La verdad, Pablo, es cerrar la mierda.
Perdón, el dato que falta, el que entrevistaba a Zubía en la Super Tarde, que está en la 22, no está más en Oriental, Henry Navarro.
Claro, claro que sí, le mandamos un abrazo. A esta hora.
Exacto.
Ustedes que tienen mascota, tengo la solución para hacerlos felices.
¿Qué?
Que
¿cómo lo hace feliz?
Y es como nosotros, la parte de la alimentación es clave. Cuando uno come bien, está feliz.
Fundamental.
Así que hay que darle Lager Premium, que es espectacular. Nutrición de calidad para perros y gatos exigentes. Lager les brinda todo lo que necesitan para estar sanos, fuertes y llenos de alegría. Así que ya sabes, ¿querés ver a tu mascota contenta? Lager Premium.
En el próximo bloque, el catering de este cumpleaños de 15. Sí. Todos los detalles a la vuelta de la tanda.
Bien argumentado su vida, además.
Muy bien argumentado. Muy bien argumentado.
Vito tengo... salió sí. exteriores de un BM divino nadando en una piscina y emergía del agua. Después armó tole-tole entre los de Melo y Tente 3.
Ah, terminó bien, terminó lindo.
En la fiesta de cumpleaños. Fiesta de Vito.
¿Cómo te, ¿te hubiera gustado verla emerger del agua?
Ah.
¿Se puede hacer alguna expresión?
Estamos en la tanda, Jorge.
Pero, ¿por qué tenía amigos en 33? ¿Algún amigo en común? ¿Por qué había gente de 33? Porque ella es de Melo.
Bueno, son pueblos hermanos.
Bastante cercanos.
¿Pero tenés idea de cuál era el vínculo con la gente?
Ya escribe, está escribiendo el oyente.
Ah, bien.
Hace dos siglos, los ingleses nos dijeron: no somos más Argentina. Ahora somos los vecinos de Argentina.
Ok. Otro oyente fue al cumple de 15 de
impresionante, Pablo.
Yo fui también. Terminamos saltando arriba de la mesa del pedo. Después comimos corrimos a los olivareños como siempre. Al Villa lo mataron. Este oyente, el otro, que el primero que dijo haber ido, dice que de Los Santos, el secretario de Villa es de 33 y fue con la familia de amigos, por eso también estaba ahí.
Ahí se armó el lío con los
otros. La bataola.
Y el otro dato impactante, dice: un vecino de Melo sacó el 5 oro con los números del revólver, fechas y edades. Se fundió en hipódromo y mujeres.
Cerro Largo es un buen departamento, ¿no?
Hermoso.
Es
el Paraguay que yo quería en el primer bloque.
Vamos a hacer un especial sobre jingles de elecciones departamentales.
Opa.
Tenemos alguna cosita ya de Cerro Largo, pero los que quieran mandar aportar para esa columna, sobre todo el interior de Montevideo, ya está bastante armado. Hay mucho pachequismo, Jorge, por suerte. Ah, pero el interior falta, así que pueden mandar a Placas TV Uruguay mensaje privado, si no a los gurises, al WhatsApp de la mesa y no los no hacen llegar. Puede ser audio o video, lo que quieran. Muchachos, antes de irme, una confesión. Yo les confieso que si hay un programa de televisión que extraño, es Sin Límite. Es un clásico del mundo de TV que se debería reponer no con emisiones nuevas, con las viejas. Y de esa época, la época de oro de Sin Límite, las palabras de Juan Ricardo Facio.
Los cuadros de fútbol son gallineros. El arriba, en el palo de arriba, se sientan los veteranos. Ahí duermen. Ya sabes lo que estamos abajo, lo que te va a pasar. Y vos lo que querés llegar arriba. Y cuando estás abajo, tenés que tener cintura para esquivar lo que viene. Y sabés, aprendés más en un vestuario, el pibe te lo va a decir. Estoy seguro que aprendió más eso en el vestuario que en la escuela y en el liceo. Porque te enseñan la vida, los vestuarios. Pero sin...
Aplaudí.
¡Qué hombre!
Juan Ricardo Facio, ¿no?
Sí.
Tuve oportunidad de viajar con él un par de veces a Cuba.
Pa.
Con la Catalina, era muy hincha de la Catalina y viajaba con nosotros.
¿En serio?
Las lecciones de vida que nos daba.
Pa.
¿Tarado?
No me lo hacía hincha de la Catalina, pero ni sí, en pedo.
¿Tarado? Creo que se me acaba un par de viejas también. Entonces,
pues pa, no, bueno.
Parece. Nada,
Juan Ricardo dijo una leyenda nacional, el padre, ¿no?
No, pero dirigió aparte, ¿no?
Y él dirigió también.
Claro, claro.
Peñarol también.
Claro.
Buen tema. ¿Algún dato más del cumpleaños? No llegó nada.
Sí.
¿Ah? ¿Hay más información, Pablo?
¿Vito fue pareja de Charlie Wood o me estoy equivocando? Claro.
Sí, sí, claro.
Sí, pero eso fue público.
Y después uno de Boca también, ¿no? Un
punterito. Fue mamá hace poco, no importa de quién era pareja. Mamá, un beso, la historia.
No, está.
Lo bueno. Ya no se volvió. Se volvió sí, prolijo sí. En el último bloque.
Sí, es muy intermitente. Acaba de decir que un veterano que está fallecido, o se me acaba un par de viejas,
sí,
entran ideas
sí, con la familia, todo, claro.
Pero no. Pero no importa fue la botija como te
decía. La ciclotimia.
Ah, Pablo Mouche, es verdad.
La ciclotimia.
¿Qué jugó acá? En Sudamérica. En
Sudamérica, exacto. Con singular éxito.
Sí.
Pablo Mouche jugó en Sudamérica.
Sí, claro. Estuvo. Hace 2 o 3 años.
Sí.
Así está Sudamérica, ¿verdad?
Bueno.
Qué grande el buzo, ¿no vamos?
Ponemos fotos todo, ¿eh?
Mira, el Bomba invitó a Lucía Sarabia y no pudo asistir porque estaba de viaje.
¿El Bomba dónde invitó?
A Lucía Sarabia, la segunda hija de Villanueva.
Ah,
no, o sea, estamos comentando que el Bomba, nuestro compañero de la emisora.
¿Invitó
en su casamiento?
A su enlace.
Invitó a su enlace.
Ah, la casamiento.
A Lucía Sarabia. Más ella no pudo asistir. Son ese es el comentario que
las ramificaciones de la historia. Pues
estamos en la rama de la rama.
Excelente, como siempre. Se llama Placas TV Uruguay en todas las plataformas para ver contenidos diarios.
Sí, señores, jueves que viene volvemos.
Viene fácil de darse.
Sea Radio Oriental tan ilustrada como Valenti.